Sesión extraordinaria, convocada a los fines exclusivos prácticamente de darle tratamiento a la rendición de cuentas. Nosotros estuvimos, bueno, en el caso mío integro la Comisión de Hacienda, entonces estuvimos mirando toda la rendición en sí y nos reunimos con el equipo contable del municipio también para dudas que nos planteaban. La rendición tiene aproximadamente más de 300 hojas, ¿no?, de números y números, con lo cual es complejo de analizar y bueno, hay que tomar muchos recaudos y hay que saber leer la información que en esos números está precisada. En términos generales, si uno mira el análisis de las cuentas municipales, que son los saldos al 31 del 12, la verdad, y lo dijimos en el recinto ese día, la rendición estaba para aprobar, ¿no? Porque evidentemente hay dinero en las arcas municipales, con lo cual no hay problema de desfasaje financiero en términos de tener ese dinero disponible. Lo que nos preocupaba, y por eso viene la desaprobación planteada, es la cuestión ética de alguna forma y moral de si corresponde tener ese dinero durmiendo en las cuentas bancarias, en algunos casos en plazo fijo, como el caso del Fondo Educativo y el Fondo de Infraestructura, o bien conviene tenerla circulando en la calle. Es la discusión que se generó y que tratamos de poner en el tapete y que los vecinos de Villarino puedan discutir sobre esto. O sea, hoy el gobierno municipal tiene en sus arcas más de 60 millones de tres fondos: el Fondo Educativo, el Fondo de Infraestructura, que se creó el año pasado, y el Fondo de Seguridad. Esos tres fondos llegan al municipio por coparticipación, o sea, cada tanto te envían.
¿De provincia?
De provincia te envían el fondo.
¿Está? A las arcas del municipio.
A las arcas del municipio, y son fondos afectados, se les llama, o sea que tienen que ir a obras puntuales. Lo que nosotros lamentamos es que esos fondos llegaron y las obras no se inician. O sea, lo que pedimos es que se agilice la operatoria de poner en marcha las obras. Sabemos que llevan su tiempo, licitaciones por medio, las empresas comprar los pliegos, bueno, lo que fuera, pero arranquemos de una vez. O sea, este gobierno lleva 18 meses. Y si pensamos en Luro, Cristóbal, simplemente nos damos cuenta que no tenemos obra pública nueva en marcha. Sí tenemos continuidad de algunas anteriores que habíamos iniciado nosotros y que en buena hora se están terminando. Caso el tema del puente del Barrio Tondo.
De la 7
con el Barrio Tondo, o la finalización de la obra de la Escuela 59. ¿No? Hablando del 2016 y los primeros meses del 2017. No tenemos en marcha el Jardín 910 y la Secundaria 10, que bueno, fue una gestión iniciada por nosotros, ellos le dieron continuidad a la gestión, pero no son fondos municipales, son fondos que vienen de provincia, nación, en alguno el Banco Mundial que los autoriza. Obra de desagües pluviales, venía de la gestión anterior. Obra de recambio de cañería de cloaca por la empresa Rimsol, venía de la gestión anterior. Está bien, ellos también hicieron el acompañamiento para que se finalicen. No decimos que no. Pero vamos a obras nuevas. No tenemos, lo único que tenemos es algo de equipamiento para el hospital, que ayer se concretó también, que eso se entrega a través de leasing, o sea, los leasing los aprueba el Consejo Deliberante, si el Consejo Deliberante no te da el ok, nosotros lo hemos aprobado por unanimidad.
Sí, eso lo destacó la Secretaría de Salud y el Intendente.
Es un mecanismo automático y es rápido el leasing que te lo otorgan para poder comprar, en este caso, equipamiento hospitalario, que eso sí se ha comprado. Pero repasando el tema obras, tienen 60 millones para gastar en obra. En las cuentas, en algunos casos, las han puesto a plazo fijo, inclusive la rendición 2016 nos dice que hay intereses percibidos por el municipio de 1.700.000 pesos de intereses. Esto, a las tasas que pagan hoy los bancos, es más o menos tener 20 millones de pesos a plazo fijo durante 6 meses, para que te dé 1.700.000 de ganancia o de interés percibido. Si lo vemos desde el punto de vista financiero, vuelvo a insistir, parece hermoso tener plata, no tener problema de pago, y no es ideal, pero la verdad que nosotros, como pedrolurenses más aún, y como villarinense, no vivimos ni en Noruega ni en Finlandia, donde hay una innumerable cantidad de necesidades, la verdad. O sea, y no vienen de ahora, ojo, no vienen de los últimos 18 meses. Las necesidades de nuestros pueblos que vienen creciendo hace mucho tiempo, y la obra pública viene atrás de nuestro pueblo. Ahora, si encima de eso el gobierno lo guarda, lo tiene en un plazo fijo y no lo invierte en obra pública, bueno, la verdad que estamos en el peor de los escenarios, porque ese dinero llega automáticamente y tiene un destino. Inclusive lo charlábamos con el contador del municipio. El contador me le dice, sí, Fabricio, está bien, ustedes lo van a rechazar por subejecución, por no ejecutar esos fondos. Y la verdad dice que yo estoy permanentemente insistiendo al área de obras públicas y a quien corresponda que agilicen los trámites, los expedientes de obra, que se abran los sobres de licitación, que se avance, porque la plata está. Entonces, sí o sí me obligan a veces, dice, a ponerla en plazo fijo para que no pierda ese dinero, poder adquisitivo. Por otro lado, la obra pública, en un año tan complicado como el nuestro, a nivel zona sur puntualmente, nos permitiría generar mano de obra. Esa mano de obra cobra un sueldo. Ese tipo que cobra un sueldo por la obra pública que está haciendo, va y la gasta en el supermercado de la esquina. Y así sucesivamente se pone en marcha el efecto que nosotros en economía se conoce como multiplicador del ingreso. Pero bueno, esa posibilidad tampoco está porque de hecho el dinero sigue en las cuentas municipales. Entonces,
¿han podido dialogar oficial o extraoficialmente por ahí de pasillo con el jefe comunal? Para que les comentar esta situación, sí, más allá de formal, carta formal, por ahí informal, como para saber de qué se trata o en qué está el tema.
Sí, ellos lo que plantean yo creo que tiene que ver puntualmente con que pasaron 4 secretarios de Obras Públicas, con lo cual eso dilata continuamente. O sea, a nosotros esta gestión se vendía como un equipo que era un espectáculo, era eficiente, era óptimo, y resulta que pasaron 4 secretarios de Obras Públicas distintos, con lo cual eso demora todo trámite y hasta que el nuevo secretario se empapa de los temas, dilata mucho la ejecución de obras. Después tenemos casos de obras que han salido muy rápido y que no han sido para Luro ni para la zona sur. Por ejemplo, el tema del reencarpetamiento de 10 cuadras de asfalto de Médanos, que está bien, bienvenidas sean, pero son cuadras céntricas que lindan con el predio del ferrocarril, o sea que no hay vecinos, y se gastaron 4 millones de pesos del fondo de infraestructura en rapidísimo. O sea, antes de la fiesta del ajo del año pasado ya estaba hecha el reencarpetado. Quiero decir que cuando hay voluntad de hacer obras, parece que se avanza a una velocidad. Ahora, cuando las obras son para Pedro Luro o para el sur del distrito, el engranaje tarda mucho más en llegar. Yo creo que tiene que ver esto con la presencia de funcionarios del sur en decisiones clave. La verdad, o sea, hoy si vos mirás el Ejecutivo Municipal y quienes ejecutan presupuesto, no hay funcionarios de zona sur, o sea, no hay dirigentes de zona sur con peso en la toma de esas decisiones. Entonces no hay obra pública para Pedro Luro, no hay obra pública para Casubi, no hay para Burato. Burato creo que algo de cloaca pudieron hacer, se avanzó, pero también a un ritmo muy lento. Y lamentamos que tenemos 60 millones en las arcas que están ahí y duermen. Nos pasó el otro día en la visita a San Adolfo. San Adolfo nos plantea, bueno, hay una obra del SPAR, iniciada en la gestión nuestra, que no se culminó, que no está bien hecha, hay que reconocerlo, pero bueno, plantean la necesidad del agua potable, la necesidad del alumbrado público y el tema de los establecimientos educativos que están sufriendo la falta de gas. Es real, lo tuvimos con la directora de la escuela 38, de San Adolfo, que también es directora en la escuela de agrario. Dicen, San Adolfo, como el suministro de gas me lo da un Zeppelin YPF directamente de provincia, tengo, pero en la escuela agrario no tengo gas por falta de pago a proveedores. Tenemos 20 millones de fondo educativo y no tenemos pagados los proveedores de gas. Parece una locura. Inclusive los concejales de Acción por Villarino se volvieron locos, empezaron a llamar a todos lados porque era la realidad, que nosotros ya se lo habíamos planteado en un proyecto. Entonces, hay necesidades que son prioritarias y que si el Ejecutivo encima tiene el dinero disponible y lo puede ejecutar para eso, bienvenido. Nos pasó en la reunión con los bomberos voluntarios, aprovechamos para saludar en el día del bombero voluntario, tuvimos reuniones con los 4 cuarteles que hay bomberos voluntarios. Bueno, el municipio recibió en los primeros 3 meses 5 millones de pesos por desequilibrios meteorológicos, o sea, 5 millones de pesos que le manda el gobierno nacional
por los incendios del verano.
Por los incendios. Lo que decimos es, distribúyanlo entre los cuarteles que están pagando. Nos contaban los cuarteles de los distintos pueblos que un arreglo que tuvieron que hacer, 17 mil pesos, caja de cambio rota, 60 mil pesos. Bueno, y el municipio tiene 5 millones y supuestamente van a comprar motoniveladoras con ese dinero. Bueno, la verdad que no creemos que sea, más allá de que pueden venir bien las motoniveladoras, nos parece que si viene por desastre meteorológico, lo ideal sería asignarlo a los cuarteles de bomberos que hoy están con lo justo, ¿no? Y que son los que salen a tapar los agujeros y los baches en el momento más complejo. Entonces, no decimos que son desprolijos, porque la verdad no son desprolijos, al contrario, son demasiado prolijos. Guardan el dinero y no lo ejecutan. Si viviéramos en Noruega, Finlandia, te diría, bárbaro, está bien que las cuentas estén sanas y todo, porque tenemos todos los servicios, 100% de servicio, agua potable, gas, luz, cloaca, todo. Ahora, vos venís a la zona sur del distrito, que crece día a día, y tenés que ejecutar obra, porque si no, no llegamos nunca al crecimiento, acompañar el crecimiento de nuestro pueblo.
Seguro, Fabricio. Por otra parte, abocándonos directamente por ahí a otra cuestión, ¿qué te han dicho los referentes a nivel de diputados, ¿no? El proyecto Villarino Patagonia Bonaerense, que ha quedado un nuevo proyecto, se ha presentado, no, se ha, está en comisión, creo.
Sí, está en comisión.
Está en comisión el proyecto donde clarifica en realidad los beneficios para Villarino. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Qué te dijo Mosero?
Sí, Mosero tiene una mirada política del tema bastante dura y por ahí prefiero que la exprese él en términos de...
Lo hemos llamado y no nos ha atendido. Ah, bueno. Nos atendió a la tarde cuando no tenemos
cuando
información.
Cuando no tenemos aire. Bueno, claro, bueno, no por ahí información. Estaría bueno tenerlo porque en FM Villarino está la nota que claro. le hicieron la gente de Médanos de la FM y la verdad que bueno, en esa nota él plantea algunas cuestiones que generan muchas dudas respecto a cómo se frena un proyecto que venía para salir a partir de, él le llama algún acuerdo político entre el intendente y la gestión de Cambiemos a nivel provincial. O sea, ya sea por fondos para obra pública o por lo que sea, una manera de cajonear el asunto. La verdad que nosotros no tenemos esa información, lógicamente la plantea Mosero, para nosotros es creíble, pero más allá de eso nos gustaría que tanto Mosero como el intendente mismo den las explicaciones. En FM Villarino, por ejemplo, el intendente no salió a explicar el ataque real que le hizo Mosero respecto a este acuerdo que hubiera habido para que la ley duerma, porque Cambiemos le asegura a Villarino fondos para obra pública. Pero bueno, nos generó dudas, o sea, el proyecto que salió de Villarino y de Corrado, cuando estábamos todos para tratar la otra media sanción y avanzar, nos generó duda este proyecto de Corrado que tiene que volver a senadores y bueno, dar toda la vuelta otra vez. La verdad que no podemos hacer una aseveración respecto a los dichos de Mosero, pero bueno, nos gustaría que vos lo puedas sacar en el aire y que él te diga la sensación que tuvo en la cámara en vivo cuando viene Corrado con un proyecto nuevo que da de baja el anterior, que necesitábamos la media sanción de diputado nada más y que estaba todo dado para eso. Y que de golpe y porrazo tenemos un proyecto nuevo que tiene que ir a las dos cámaras, que tiene que ser analizado en comisión, o sea, dilatar los tiempos. No sabemos cuál es el motivo. Entendemos que el intendente, con todas las gestiones que ha hecho, en conjunto con todos los bloques, para avanzar con la ley, que ahora esté en una posición de cajonearla o dormirla, tampoco lo creo sinceramente, porque él sabe la necesidad que es esta ley para Villarino, pero bueno, nos gustaría que nos dé las explicaciones de por qué se decidió una nueva ley y dilatarla en los tiempos, ¿no?
Seguro. Fabricio, por otra parte, también abocando esta situación, ¿no? Abocando el tema por ahí, ya me voy a lo electoral. Candidato del Frente para la Victoria, Fabricio Stefanelli, primer candidato.
Estamos...
Es el nombre que suena en los pasillos de la política.
Es el nombre que, sí, está lógicamente que uno no lo desconoce esto. Estamos con reuniones periódicas, ya hemos hecho 5 en Pedro Luro, con muy buena aceptación.
¿Por qué tantas reuniones?
No, las reuniones son para convocar al vecino, que plantee cuestiones del día a día y también cuestiones de nombres o de posturas o de tratar de encauzar, porque si bien nosotros tenemos un proyecto político que nos parece que es bastante claro respecto a qué queremos hacer en Villarino o diferenciarnos de tanto de Cambiemos a nivel provincial y nacional como del vecinalismo a nivel local, y la gente eso lo sabe, también es importante encontrar después los nombres que representen ese proyecto político. Y bueno, no es fácil y lógicamente que hay aspiraciones como pueden tenerlas todos. Y bueno, entramos en el camino de debatir nombres puntualmente y de ver quiénes pueden representarnos mejor. Primero en Luro y después a nivel distrital. Así que estamos en esa etapa de reuniones. El Consejo de Partido ha tomado la decisión de financiar una encuesta para tener un dato más numérico que pueda servir, no es definitiva, una encuesta es una foto un día de la realidad, eso se ha hecho ya en Pedro Luro, las mediciones, así que nos resta sentarnos, ver los números un poco, evaluar y tratar de generar entre todos el proyecto político, los nombres que lo encabecen. La verdad que en esto tiene que ser una decisión en conjunto y ojalá se dé rápido para bueno, poder trasladarle directamente al vecino la propuesta, la confianza que pueda depositar y generarle esa certidumbre de que algunas cosas tienen que hacerse. La obra pública en Luro tiene que arrancar, Eso vamos a pelearlo, vamos a pelear porque se frene el tarifazo a nivel provincial, que de hecho ya lo estamos haciendo. Vamos a pelear porque el gobierno de Macri frene el ajuste y de alguna vez el ataque a los que a los que menos tienen. Y bueno, y eso necesitamos el voto del electorado, ¿no? Para eso, para respaldar todo ese tipo de medidas que bueno, que lamentablemente hoy al comercio mediano y a la clase media, media baja, la está fulminando, ¿no?
Fabricio, ¿vos tenés ganas de ser candidato a concejal en primer lugar?
Sí, sí, yo lo planteé que tengo ganas, pero no ganas por el hecho de ser concejal, sino ganas pensando en un proyecto a 2019, o sea, la idea es armar un equipo sólido de cara al 2019. Uno cree que ha hecho un proceso de maduración dentro del espacio político que representa y que están dadas las condiciones en lo personal para, bueno, caminar un poco después de 2017 el distrito y ver la posibilidad de ser una alternativa desde el Uro para todo Villarino el 2019. Entonces me parece que es fundamental hacer primero una buena elección en tu pueblo, que es tu referencia, donde te ven todos los días, donde están tus hijos, donde está tu familia, donde te conocen más, y después trasladar esa posibilidad de confianza o de ciertas políticas puntuales que tenemos que pelear al resto de los pueblos, ¿no?
Seguro. ¿Cómo es la relación con la ex intendente, con Patricia?
Muy buena, muy buena.
Patricia también tiene aspiraciones para el 2019, lo manifestó aquí,
sí,
en la radio.
Sí, ya, sí, desde, hace bastante.
Desde diciembre del 2015.
Sí, sí, estamos. No, la verdad que con Pato bien, o sea, ella es la presidenta del partido, tenemos reuniones. De hecho, hemos hablado de esta cuestión, de las aspiraciones a veces personalistas, pero que tienen que enmarcarse en un proyecto colectivo. O sea, nosotros necesitamos primero saber para qué queremos ganar el distrito o recuperar el distrito de Villarino en términos políticos y después vendrán los nombres, pero sí es importante la voluntad personal. Y bueno, y si somos, seguramente que en el peronismo hay más de dos posibles candidatos a intendente o posibles referentes con aspiraciones, y bienvenido, tenemos el escenario de pasos también y tenemos el escenario del diálogo permanente. Me parece que eso no tiene que afectarnos, al contrario, nos tiene que unir más en términos de discutir, de ver, de entender la realidad del distrito, de ver cómo se mejora, de aportarle más ideas, y después de ahí saldrá en definitiva el nombre que aglutine más voluntades, ¿no?
Seguro, Fabricio, que en tus charlas con Patricia, ¿no? ¿Qué comenta o qué dice Patricia acerca por ahí de la falta de unidad del peronismo como para encarar una elección? Ya creo yo que tendría que estar definido hace cuestión de algunos días ya el candidato, más allá de las reuniones y demás, por una cuestión lógica de posteriormente presentarlo en la comunidad y saber cuál va a ser el referente que va. Si bien es encabezar una lista, es un nombre, pero sin lugar a dudas, ese nombre tiene que traccionar el resto de la lista también, ¿no?
Sí, sí, por eso no. El armado de lista en los distritos como el nuestro es difícil.
Es difícil, sí, es complejo, muy extenso y todo, claro. Toda localidad quiere su candidato,
eso,
seguro.
Eso vos lo sabés, Cristóbal, ya la experiencia te lo marca, que es complejo. Hay localidades sin concejales que tienen aspiraciones y también son válidas. Es una elección donde seguramente hay tres fuerzas electorales bien posicionadas, con lo cual el reparto de bancas va a ser muy parejo en términos de las ocho que se renuevan, con lo cual es muy difícil para algún pueblo ir en un cuarto o quinto lugar porque hay poca expectativa de ingreso. Entonces, bueno, son varios los factores. Yo creo que estamos en el ámbito de la unidad. Vos por ahí decías que no, pero nosotros las reuniones así lo marcan, hay voluntad de...
Yo por ahí veo a través de las redes sociales por ahí disyuntivas que surgen a la luz, por ejemplo con la Cámpora, ¿no? Acerca de una publicación, sí, de una foto de una bandera en una, sí, reunión justicialista, en la cual por ahí creo yo que por ahí eso no enmarca la unidad por las publicaciones que uno ve a través de las redes sociales.
Sí, 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 son situaciones puntuales que bueno, que a veces se generan y no está mal, o sea, me parece que no, o sea, sí veo que está mal trasladarlo a una red social, la verdad, no creo que sea una discusión para tenerla en redes sociales, sí internamente, porque bueno, están todas las puertas de los locales, las reuniones abiertas para ir, discutir cara a cara, plantear las diferencias, que lógicamente las tenemos y bienvenidas sean, me parece, las diferencias, pero bueno, en definitiva, ese tipo de discusiones nos olvidan y nos sacan de contexto de lo que es nuestra verdadera lucha, que tiene que ser el 2017, es frenar el ajuste de Macri, que la economía vuelva a arrancar, darle más poder adquisitivo del salario al trabajador, a la clase media, que rinda más ese salario, ha jubilado, el aumento de la mínima, el tema de la asignación universal que ha quedado relegado respecto a la inflación del año pasado puntualmente. Bueno, son temas que nos ocupan y que hacen que la gente hoy a fin de mes esté padeciendo el cierre de cada mes con los pagos de las tarifas, que no sabemos si lo de la luz se va a ejecutar o no, esperemos que no, pero sería otro 60% más o menos para la COPE del Uro de aumento en el suministro, en el costo, que va a ser impagable para muchas familias de la localidad, un año malo en materia de cebolla. Entonces, bueno, creo que tenemos que abocarnos a eso. Las discusiones de Facebook, de lugar en la lista y todo eso, tienen que estar, pero puertas adentro, ¿no?
Seguro. Fabricio, desde ya, muchísimas gracias por venir, por aceptar la invitación del día de ayer, y te esperamos próximamente en los estudios de la radio.
Gracias, Cristóbal.